Hace ya tiempo tuvimos que abandonar este lugar. Nos marchamos, dejando muchas cosas atrás. Pero ahora hemos regresado y estamos listos para empezar.
Lo que faltaba. Las últimas novedades en cine y series.
Las noticias más curiosas que puedas escuchar.
Y por supuesto, toda la actualidad del mundo de la música.
¿Quieres encontrarnos? Entonces tendrás que escucharnos.
En el 107.5 de la FM. Radio Jove Elche.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de Lo que faltaba. Hoy es 15 de noviembre y no estáis escuchando ahora mismo a Gine Toral. La pobrecita está mala. Y hoy estoy aquí a los mandos, un servidor, Juan Marín, para presentaros el programa de Lo que faltaba. Un programa de radio donde hablamos de cine, series, música y humor. Y bueno, pues a los mandos de esta nave, un servidor, Juan Marín, y a mi lado no puede faltar nuestro colaborador, Carlos Ibarra. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
No se te escucha, Carlos, mira a ver el... Pues cógete, píllate el otro micro.
Ah, este, ¿no?
Ese sí que te escucha, muy bien.
Muy buenas tardes.
Muy buenas, ahora te escuchamos perfectamente.
Mejor.
Y bueno, también tenemos aquí a unos invitados muy especiales, porque hoy vamos a hablar del Festival de Cine Fantástico de Elche, el FantaElche, y tenemos con nosotros al cineasta Fran Mateo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también al actor Fran Palacios. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Un poquito el micro, Fran, un poquito.
¿Me pega un poquito?
Ahí estás bien.
Ah, muy bien. Muy
ahí
bien.
Estás bien.
Pegadito, pegadito.
Perfecto, veo que tienes... Tienes maña con los micros.
Ay, si yo te contara.
Ay, ay, ay. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del Festival de FantaElche. Y bueno, para ello voy a empezar yo con una pregunta. Va a ir para los dos, ¿vale? Voy a empezar por Fran Mateu. Voy a tener que...
Sí, la pregunta.
Mateu para 100.
Voy a tener que distinguiros. Pues, Fran, te iba a preguntar cómo empezaste en esto del mundillo del cine y por qué te hiciste guionista y director.
Bueno, tendría unos 19-20 años, o sea, ha corrido ya un poco de tiempo. Y el tema del Festival de Cine fue más tardío. De hecho, este año es la cuarta edición, o sea, es un proyecto relativamente reciente. El tema del cine fue más que nada el querer contar historias. Uh-huh. Empecé escribiendo relatos y luego a partir de ahí me interesé por el mundo de la imagen. Y ya, pues eso, empiezas a estudiar publicidad, estudiar cine y tal, hacer ejercicios, ¿no?, en la escuela. Y bueno, una cosa lleva a la otra, hasta que al terminar la escuela de cine, pues ya me quise centrar más en el género fantástico. Y claro, en aquel momento, hoy día ya ha cambiado la cosa, pero vi que en la zona no había ningún evento de este tipo.
Sí, por aquí no había, no esas había fechas. Te digo yo que por aquí no había casi nada.
Entonces decidí crearlo por eso, para dar difusión a nivel provincial de los trabajos que se estaban haciendo.
Y ahora le voy a preguntar a Fran Palacio, uh-huh, que cómo te metiste también en el mundo del cine, porque te hiciste actor.
Actor, bueno, no, más que en el mundo del cine, yo empecé haciendo teatro.
¿Teatro?
Teatro, hace un montón de años, sí, era teatro amateur con gente de un grupo en el que estaba, una especie de ONG en el que estaba mi familia. Y un grupo de chavales, pues empezamos con las mismas inquietudes, que nos interesaba la cultura, que nos interesaba el teatro. Preguntamos a gente que también estaba en ese grupo, una especie de ONG que luchaba contra contra las causas del hambre, la esclavitud infantil y ese tipo de cosas. Pues empezamos haciendo teatro de la escucha, que es teatro social. Con el introductor del Teatro de la Escucha en España, que pertenecía al grupo, le pedimos que si nos podía dar unas clases, que si nos podía conducir un poco al grupito de chavales que teníamos esas inquietudes, y nos guió un poco, y hasta que formamos un grupito de teatro en Sevilla y estuvimos haciendo teatro social unos cuantos años, hasta que yo ya decidí profesionalizar el tema unos cuantos años más tarde, ¿no?
Tardaste un tiempo, digamos.
Tardé un tiempo, pero mis inicios fueron haciendo teatro social, ¿sí?
Sí, bueno, es bastante común, ¿no? Muchos actores de cine también o han pasado por el teatro o empezaron en el teatro, o empezaron en el cine y luego se fueron al teatro, ¿no?
Sí, en realidad yo creo que no creo que exista un actor de teatro o un actor de cine. Yo creo que un actor le ofrecen proyectos, y unos son de cine, otros de teatro, y uno termina haciendo más de cine o de teatro en función de lo que le van ofreciendo. En realidad no conozco, y no sé si conoceré a algún actor que diga: no, yo soy actor de teatro, yo de cine. No, te van ofreciendo teatro y la vida te va llevando por esos derroteros, ¿no?
Eliges por un lado u otro, claro. o los dos.
O los dos, claro. Si te ofrecen de los dos, los dos, claro.
Bueno, y esta pregunta va para Fran.
¿Qué Fran?
Es que
Palacio o Mateu. A ver.
Bueno, además de tu trayectoria en el cine, tienes también experiencia relacionada con la literatura.
Bueno, en 2012 editamos un libro de relatos, Historias Muertas. Se presentó en el Festival de Sitges y posteriormente aquí en Elche, en la librería Litruc. Y bueno, era un libro de 10 relatos independientes entre sí. Lo único que tienen en común es que todos versan sobre el tema de la muerte. Yo soy la alegría de la fiesta en estas cosas. Y bueno, es un libro de un DVD que lleva también adjunto un DVD del primer cortometraje que dirigí. Y digamos que el último relato del libro es una precuela del corto que puedes ver a continuación. De momento es lo único que tengo editado que se pueda leer públicamente. Estoy preparando otras cosas, pero de momento están enclaustradas.
Están ahí guardadas
en el cajón.
De momento.
Bajo llave.
Y además has impartido cursos centrados en el lenguaje audiovisual. ¿Qué acogida han tenido estos cursos?
Bien, de hecho voy a aprovechar para comentar que la semana que viene imparto uno nuevo, en la Universidad Miguel Hernández, un workshop de guión. Y bueno, lo que yo imparto en estos talleres es lenguaje audiovisual, escritura de guiones. No necesariamente el alumno tiene que tener experiencia previa, y lo que intento es llevar la experiencia del campo de trabajo al aula para explicar un poquito desde la experiencia propia, tanto en los rodajes como en la escritura de guiones, de trucos de escritura, fórmulas, ¿vale? Y bueno, también los imparto en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. En diciembre vuelvo otra vez. Y bueno, los hago de dirección de cine, escritura de guiones, lenguaje cinematográfico, dirección de arte enfocado a la relación director de arte-director, hiperficción, montaje también, y bueno, también vinculados a la publicidad. Antes de estudiar cine, estudié publicidad.
Bueno, ¿tuviste aquí en la UA? Si no recuerdo mal.
Sí, hice publicidad.
Estuviste aquí y luego ya te piraste ya para más al norte, más a Barcelona.
Eso es, sí, porque cuando estudié publicidad en Alicante era lo más parecido al entorno audiovisual que había en la provincia. La ciudad de la luz no existía, igual que ahora. Realmente, y entonces me fui a Barcelona por eso, para estudiar allí.
Pues sí. Pues bueno, veo que escribes de todo. A mí el de guión me gustaría un día algún truquito, a ver qué tal. Es algo que siempre me ha llamado la atención, pero no he conseguido aún lanzarme. Bueno, a mí me gustaría saber, pues, un poco los temas de música que escuchas para inspirarte, o el tipo de música que usas en tus cortos, o te gustaría usar en tus cortos, a ver, más o menos.
¿El tipo de música que escucho para escribir o para o cómo visualizo...?
Para escribir, dime el de escribir, por ejemplo.
Depende de lo que escriba. Es decir, si estoy escribiendo una historia más épica, uh-huh, busco música un poquito más instrumental, enfocada a eso. Normalmente, bandas sonoras de películas, ¿no? Pero normalmente escribo en silencio.
En silencio.
Escribo en silencio, sin música, según me pille. Y de noche, cuando la gente no te molesta, ¿vale? A partir de las 12, la 1 de la noche es cuando escribo normalmente, hasta las tantas. Y por el día, pues, duermo hasta el mediodía. Eso cuando estoy en esa fase de escritura. Pero normalmente, a la hora de escribir, eso, me pongo algo instrumental, épico, de bandas sonoras y demás.
Sí.
Pero a la hora de... del trabajo a realizar, a la hora del corto, ¿no?, de lo que sea, ya lo planteo con el compositor de la banda sonora. Ya ahí es diferente.
Ya
entonces, claro, yo le puedo decir, bueno, la historia transcurre en esta época. Me gustaría que la música transmitiera esto, ¿vale? Y quiero que haya un contrapunto con la imagen respecto a algo, ¿vale? Ya eso es... hablarlo con la persona responsable de la música. Es como el montaje. Yo puedo tener una idea de cómo quiero el trabajo, pero no quiero que el montador sea una herramienta y monte lo que yo le diga. Quiero que como montador aporte ideas de montaje, que haga su papel realmente.
Sí, no, claro.
Con el músico, obviamente, o compositor, sucede lo mismo.
Sí, que puedes dar unas pistas, pero luego él...
Él es el que sabe de música. El director es el que supone que sabe de todo un poco. Luego ya cada departamento sabe mucho más que tú de algo. La dirección consiste en coordinarlos todos y vayan en la dirección que tú quieres. Y todo tenga sentido. O sea, todo fluya hacia la misma dirección, ¿vale? Y no se rompa el tono.
Correcto.
Bueno, esta pregunta va un poco para los dos. Si pudierais elegir, ¿con qué actor o actriz os gustaría trabajar?
Hombre, yo creo que con Dustin Hoffman, por ejemplo.
Buen actor.
Sí, yo para mí es el máximo exponente de lo que debe ser un actor. Creo que es lo más completo que yo he visto, o sobre lo que yo creo que debe ser un actor. Yo siempre lo digo, las entrevistas son pesado, la verdad, ¿no? El actor, si no te crees lo que estás viendo, se acabó. El trabajo del actor está mal hecho. Y a mí el actor ahora mismo que yo tengo como referente, como el que mayor verdad me ofrece a mí, no de ahora, ¿no?, sino con toda la referencia que tenemos de él, es Dustin Hoffman. Sí,
me acuerdo, si no recuerdo mal, la de Tutsi. Para mí es uno de sus mejores papeles.
Hay un montón. No sabría decirte ahora mismo con cuál me quedaría.
Está complicado.
Tanto, sí, sí, es que tiene tanto, es flipante.
Yo creo que me quedaría con el del Capitán Garfio.
También en
Hook.
Sí, contraste, ¿no?, de uno y otro.
Sí, sí, sí. Pero que veas, él aceptaba muchos papeles de distintos estilos y se adaptaba muy bien a lo que le pedían. ¿Y Fran Mateo? ¿Con quién te gusta?
Con Fran Palacio, repetir.
Oh, my God.
Vente a la tierra. No tengo un actor o actriz fetiche. Estaba pensándolo mientras Fran hablaba, pero no. Normalmente, a la hora de escribir, sí que me ha pasado de estar escribiendo y decir, ostras, este personaje me gustaría que lo hiciera tal actor, pero ha sido muy puntual. Luego ya lo he pensado a posteriori, de hacer un casting, de buscar, pero a día de hoy, de hecho, para lo próximo que me gustaría hacer, tampoco voy pensando ya en un actor concreto, ¿sabes? Es un poco en base al personaje. Y de, no sé, hombre, Dustin Hoffman, pues
bueno,
claro,
si ¿a
quién no, no? Pero tampoco tengo así fetiche con actores o actrices, pero así a nivel nacional es que, claro, depende del tipo de proyecto también, ¿no?
De lo que quieras hacer.
Sí, pero no, no tengo ninguno.
Yo pensaba que se iba a ir a Ida Fall.
Bueno, Ida Fall ya, ya fue genial trabajar con ella, muy profesional.
Me alegro, me alegro de ello. Pero yo pensaba que a lo mejor hacer un poquito...
Como has dicho, ¿a quién te gustaría? Pues ya, ya. Por proximidad.
Correcto. Bueno, pues le iba a preguntar a Fran Mateu, porque muchos te preguntan sobre cine o literatura, ¿no? Pero yo quería saber si sigues alguna serie en concreto, y de ser así, ¿qué serie de ciencia ficción has visto últimamente?
Lo último que he visto es Black Mirror.
Black Mirror, mmm.
Que, bueno, ciencia ficción tiene algún capítulo, sí, que sí, que, sí que lo es. Pero no suelo ver muchas series, porque te crea una dependencia que en algunos momentos no puedo. Y claro, me retraso viéndolas, te hacen spoiler todo el mundo, es un desastre, ¿vale? Tipo Juego de Tronos, claro que la veo, pero llega un momento que igual voy retrasado y abro Facebook y ya sé lo que va a pasar, ¿vale? Y es desolador. Sí, sí. Cosas así, tipo este tipo de series. Pero hace poco empecé a ver Black Mirror y no la había visto. Y de hecho el primer capítulo me pareció magistral. No sé si la habéis
yo
visto.
Yo lo tengo pendiente, pero ¿no? Me han dicho muy bien por el tema de el tema del cómo está hecho el guión, la historia, sí, que está todo...
La influencia de la tecnología. Exacto. Y de los medios de comunicación en...
Sí, sí.
Y de hecho son capítulos independientes. Uh-huh. Tipo cuentos asombrosos y, o sea, de esto que cada, como si fueran cortos, realmente,
sí,
un poco más largos, y son historias que empiezan, acaban, y cada capítulo son distintos personajes, o sea, puedes verlas en el orden que quieras, y claro, hay historias que son más de actualidad, otras más de ciencia ficción, más futuristas, pero la primera temporada me ha sorprendido bastante, y claro, fue por lo mismo, porque abres el Facebook y todo el mundo habla bien de esa serie y dices, voy a verlo.
A ver de qué va, a ver de qué va.
Y eso, Black Mirror hace alusión, no es un spoiler, pero a la pantalla de televisión apagada, ¿vale? Por la crítica que hace a los medios de comunicación. Y es lo que está bien, lo último que he visto, así que ir recomiendo.
Correcto.
Black Mirror.
O sea, no, Fran nos recomienda Black Mirror. ¿Y Fran Palacios?
¿Fran Palacios qué recomienda? No sé, últimamente a mí lo de me pasa lo mismo, ¿eh? Y lo que pasa que yo de momento tengo aparcado ver serie. A mí lo de Juego de Tronos, que tarden tanto entre una temporada y la otra, me tiene un poquito tocado. Y no, estuve viendo después Vikingos, que me la aconsejaron unos colegas, claro, teniendo en cuenta la referencia de Juego de Tronos en cuanto a producción, que es tan grande, ¿no? Vikingo se ve más sencillita, ¿no? Pero sin embargo la historia sí que me atrapó, ¿eh? Así que ha sido la última que he visto. No, a destiempo, claro, porque no la conocía. Me la aconsejaron unos colegas del curro y la vi y me gustó, la verdad. Es la última que he visto.
Sí, esa me ha recomendado también un amigo que está enganchadito.
Ahora Vikingos. En noviembre creo que está la segunda parte de la cuarta temporada.
Yo eso también lo he visto.
Sí, veremos el resto en breve, ¿sí?
Bueno, pues yo voy a hacer otra pregunta a Fran, Mateu, porque quería preguntarte qué opinas del cambio que ha existido en la ciencia ficción, pero no en los años 80 o en los años 90, sino en los últimos años, digamos, del año 2000 en adelante. Si ves que ha habido un cambio en la ciencia ficción o sigue siendo todo igual, siguen siendo las mismas historias...
Las mismas no. A ver, de hecho, la ciencia ficción, como va pareja a la tecnología, claro, la tecnología evoluciona y el cine de ciencia ficción también evoluciona con él. Entonces, por ejemplo, los descubrimientos de la exploración espacial, eso influye en el cine.
Uh-huh, claro.
¿Sabes? Títulos de ciencia ficción más modernos, tipo Interestelar o Gravity o cosas así, que no lo podrías plantear hace 40 años o hace 50. ¿Por qué? Porque va de la mano de los avances tecnológicos y científicos en general. Entonces, creo que ha habido un cambio en la ciencia ficción. Digamos que años 60, 70, creo que tenía un enfoque más social. Uh-huh. Y hoy día creo que tiene un enfoque más tecnológico. Me explico. El cine de ciencia ficción, años 50, años 60, en Estados Unidos, ¿vale? Se planteaba como que el enemigo era Marte, eran los marcianos.
Sí, venían, ¿vale?, de...
Época de contexto, Guerra Fría. El enemigo estaba en Rusia, era la
rojos.
URSS, los rojos. ¿Vale? De hecho, las naves espaciales, los caracteres eran sin texto en ruso. ¿Vale? El enemigo venía de fuera y venía del planeta rojo. Era un poco lo de la caza de brujas, ¿no? De todo,
bueno,
del comunismo y demás. O sea, era una metáfora de la sociedad del momento. Hasta que llegó Alien y el enemigo salía de dentro, ¿vale? La crítica de Ridley Scott era al capitalismo, no al comunismo. Por eso la nave se llama Nostromo. Nuestro mundo. Y cada tripulante de la nave representa un estrato social.
¿Vale? Mira, no me había dado cuenta yo de ese detalle de Alien, de que cada...
Habrá que pensar en el gato.
Sí, pobre gato.
Ahí lo dejo. Pero hoy día creo que sí, se hacen cosas también relacionadas, ¿no?, a lo mismo. Pero está más vinculado también al avance científico y de llegar lejos. Llegar a los exoplanetas, la conquista espacial. Esto va a reventar en cualquier momento y hay que colonizar otros sitios también. Entonces es un poco la diferencia que veo.
Qué bien, correcto. Y también, Fran Mateu otra vez, he leído que aparte de la ciencia ficción, otro tipo de género que te gusta es el western. Me gusta,
sí,
la película del western. ¿Qué película de western te gusta más o te ha llamado más la atención?
Recomiendo los ciclos de western de Superman. Cuando digo Superman me refiero a Anthony Mann, ¿vale? que creo que fue marido de Sarah Montiel. Bueno, de western, sí. Bueno, fue un director que hizo varias obras maestras de género western. Y dentro de ellas recomendaría Winchester 73, ¿vale?, que es una historia sobre el primer rifle de repetición del antiguo oeste, y todo el mundo quería ese rifle y el rifle va pasando de manos en manos y tú vas siguiendo la historia a través del rifle y tienes un dibujo de lo que fue el antiguo oeste según la situación. También dentro del western habría que dividir, ¿no? Volvemos al western por definición de John Ford, que fue prácticamente el que creó esos orígenes, ¿no?, de la leyenda de Estados Unidos, de la simbología del western como cine de western, sobre los temas que trata, ¿no?, la montaña, el territorio fronterizo, ¿no?, la búsqueda, sobre todo en Centauros del Desierto. Luego estaría el western crepuscular, ¿no?, y el Spaghetti Western también, hasta que ya llegó, para mí el último gran western de los 90 fue Sin Perdón.
Sí, ¿vale? la película esta de
Clint Eastwood.
Correcto.
¿Vale? De hecho empieza con un entierro, es cuando
sí,
ya se,
correcto,
es el entierro del género como tal, y Sam Peckinpah con su western también lo mismo, ha tenido varios ciclos. A mí me gusta todo tipo de género, pero el western le veo chicha a lo que son las narraciones y tal.
Ahora parece que quieren despuntarlo otra vez, pero no es tan como antes, ¿no? Es lógico, ha cambiado todo.
Yo, para mí, antes el western tuvo una época.
Sí, exacto.
Hoy día se hace cine del oeste y no es lo mismo.
No, es que es complicado. Es complicado hacer un cine del oeste más como aquello. Será cine del oeste, pero ya no será como...
Es la historia de ellos.
Exacto.
La historia de ellos es el western.
Y Fran Palacios, no sé si también, aparte del género de la ciencia ficción, le va a otro tipo de género en el cine.
Yo, escuchando a Fran Mateu, ya me da corto hablar. Yo soy un paleto de...
Es que decir Alien. Blade Runner, ¿no? Blade Runner.
A ver, mujer, a mí me gusta todo tipo de cine. El otro día fui a ver Troll con mi hijo pequeño y mi chica y su sobrino y eso, y sigo vivo. O sea, veo de todo.
¿Sigue vivo?
Sí, sí, sí.
Oye, creo que no le iba tan mal a la taquilla de Busa, creo que a la de Trolls, ¿eh?
No, no,
me ha sorprendido.
Está bien, me gustó mucho y además los niños se lo pasaron bomba, o sea que,
pues
que lo entiendo, que lo entiendo que le vaya bien.
Eso es lo importante.
Bueno, esta para Fran Mateu. Historia Muerta fue tu primer cortometraje. ¿Qué dificultades tuviste a la hora de llevarlo a cabo?
A mi hermana la volví loca, porque fue la ayudante de dirección y se rodó en Elche y yo estaba viviendo en Barcelona. Entonces, pero bueno, le mando un saludo desde aquí a Anabel Mateu. Nada, pues, a ver, antes de ese cortometraje dirigí ejercicios en la escuela de cine. Lo único, pues, no tuvieron recorrido en festivales porque es que no, tampoco se envió a ningún sitio. Pero sí que es para practicar. Para mí fue el primer cortometraje independiente profesional, entre comillas, ¿no? Al menos por iniciativa que dirigí. De hecho, y Fran Palacios es el protagonista. Dificultades de todo tipo, pero igual que con el último que he dirigido, que se estrenará pronto. Es decir, te planteas dificultades desde el principio. Meterte en un proyecto cinematográfico es meterte en problemas directamente de todo tipo. Entonces, bueno, de todo, del propio rodaje, a la hora de distribuirlo, económico, gestión de equipo. Pero bueno, al final lo que importa es lo que ves en la pantalla, no lo que ve el espectador.
Y más a distancia, encima.
Sí, claro.
Con el añadido de,
sí,
de la distancia.
Fue un gran ejemplo de amor de hermano.
Nada, yo lo pasamos bien, ¿eh? Yo lo pasé muy bien. El catering estuvo de...
La sangre fresca por ahí.
No, a mí la verdad que es sorprendente porque su primer pensar que fue su primer corto y hecho así de esa manera, tan bien organizado, tan bien llevado. La hermana de Anabel creo que no había trabajado en ningún proyecto cinematográfico ni no
y me sigue hablando
y que sigue hablando y todo y sigue siendo tu hermana. Sí, a mí me sorprendió, ¿no? Me sorprendió gratamente.
Y luego, Hidden Devil es tu último cortometraje. Y esta vez trabajaste con Pepe Mediavilla.
¿Sí?
¿Qué tal fue la experiencia?
Pues, te encantador. Pepe Mediavilla es la voz en off. Uh-huh. Es el narrador. Es un narrador omnisciente que te plantea una historia que luego, en un prólogo de animación, y ya luego se da paso a una parte que ya es de acción real. Y nada, con Pepe, bien, contacté con él. Mediavilla vive en Barcelona y lo conocí allí en el Salón del Cómic de Barcelona y genial, ya cuando me dijo que sí, que le interesaba participar, pues claro, encantado, ¿no? La voz de Gandalf, de Morgan Freeman, fue muy profesional, es la voz en off del corto.
Y una última pregunta, colaborasteis también en Operaciones Especiales de Paco Soto. ¿Cómo fue vuestro trabajo en esta peli?
Yo me lo pasé muy bien. Yo estuve trabajando con, sobre todo con Germán Hurtado, con Juanma Ruiz, con Gabriela y bueno, y con Carlos Calvo. Sí, nosotros nos lo pasamos bomba. Yo me lo pasé genial, de verdad. Fue un proyecto. Estaré siempre agradecido a Paco Soto porque además fue un proyecto que tiempo después me llevó a ser candidato a las nominaciones de los Goya, ¿no? El año pasado, en 2015. Con lo cual yo súper agradecido, primero, que contara conmigo, segundo, en participar, y tercero, que pues eso, ¿no? Que ese proyecto me llevara a ser candidato a las nominaciones de los Goya, con lo que supone, ni más ni menos. Yo sé que es simplemente una candidatura, una nominación, pero que, oye, que te pone en una lista de 35 actores españoles que oye, que está muy bien, ¿no? Y después, como proyecto, yo me lo pasé estupendamente, me reí muchísimo, hice buenos amigos, estuvo también, pues eso, Fran Mateu, que con el que hice, ya lo hemos dicho, Historia Muerta, y seguimos siendo amigos, y seguimos vivos, y después Operaciones Especiales, y seguimos vivos también, A mí la experiencia fue muy grata, la verdad.
Me alegro. Voy a hacer... Bueno, ¿quieres decirme algo, Fran Mateo?
No, bueno, yo como estuve en el rodaje, lo mismo. Fue genial trabajar con Paco. Y lo mismo, mucho aprendizaje. Al ser un largometraje de tantos días de trabajo y de rodaje continuo, pues claro, aprenden mucho. Y nada, y con Paco, genial. O sea, con Paco cuando quiera que cuente en algún proyecto con él, le diré que sí.
Pues voy a hacer un pequeño descanso para ver una cosa de la mesa, ¿vale? Y nada, vamos a seguir ahora luego con ya hablar del Festival de Fantael, ¿vale? Con nuestros invitados. ¡Hasta ahora! Seguimos aquí en Lo que faltaba con nuestros invitados, la dupla Fran Mateo y Fran Palacios. Y ahora vamos a pasar a hablar del Festival de Fantaels, ¿no? Que tanto Fran Mateo es el organizador y Fran Palacios va a ser el presentador de este Festival de Cine Fantástico aquí en Elche. Y va a empezar Carlos mismo con...
Sí, voy a empezar yo rompiendo el hielo preguntándole a Fran Mateo cómo se le ocurrió la idea de organizar Fantaels.
Bueno, es un poco como he comentado antes, de estar moviendo el propio corto que has dirigido en festivales y ver un poquito cómo está el panorama de eventos de género fantástico a nivel nacional y ver que en la provincia no había mucho. Y claro, fue lo que he comentado un poco antes, de buscar ese hueco en la ciudad y de conectar proyectos. De hecho... Es Festival de Cine Fantástico de Elche. La primera edición fue Muestra de Cine Fantástico de Elche, ¿vale? Pero lo de Fantael es un poco como... Porque realmente lo que queremos apoyar es el género, no solo el género en el cine. Por eso el coloquio que se hace, porque toca literatura,
toca
pintura,
todo.
Juegos de rol, ¿vale? Cualquier cortometraje, largometrajes, videojuegos. Intentamos apoyar el género como tal. Y fue un poquito eso, viendo ese hueco que había, posicionar un evento de ese tipo en el que yo me movía como realizador.
Yo pensaba que nos iba a decir, no, eso fue alguien que me dijo que no tenía huevo de hacer un festival aquí en él. dijo que no.
Recuerdo
puede que sea una mezcla, ¿no?
No fue así. Sí que recuerdo que eso nació la idea en un wok.
En un wok.
Curioso. Sí, ahí no está.
No sabes si ahí hubieron huevos de por medio.
En un huevo que había mucha comida distinta. Algo de huevos habría. Pero
habría,
sí, fue estaba con compañeros, estaba con Paco Soto y con Miguel Herrero, el director del Festival de Cine de Sax. Recuerdo, y alguien, no me acuerdo quién más habría en la mesa, pero sí, creo que fue ahí el primer momento que se habló de Fantaels.
Sí, las mejores ideas vienen en los lugares que menos pensamos o menos inesperados. Y yo iba a preguntar, bueno, te voy a preguntar las dificultades, pero lo has comentado antes. Va a preguntarte, Carlos.
Sí, tu cortometraje Historias Muertas fue seleccionado para su proyección. ¿Qué supuso esto para ti?
¿Fue seleccionado, te refieres...?
Sí, para que se proyectara en el festival.
¿Pero en cuál?
En el primero.
Ah, bueno, el primer festival tenía el nombre de Muestra de Cine Fantástico, es decir, no fue un evento competitivo. Entonces tampoco abrimos convocatoria para que los directores nos enviaran cortos. Es decir, fue experimentar para ver la reacción del público, si asistía público. Entonces, claro, ahí prácticamente fue seleccionar cortos a dedo de gente de la provincia que sabías que tenían trabajos de cine fantástico. Y claro, Historia Muerta, ese proyecto ahí, creo que fue una de sus últimas proyecciones, porque en Elche ya se había visto un montón de veces. Y bien, se proyectó en La Lonja y demás, pero se proyectaron 10 cortos. Sí. Y bueno, fue el la versión beta, ¿no? para ver la reacción del público.
Sí, hubo un baño de sangre para poder asistir, pero bien.
Sí. Y nada, bien de que se proyectara allí, pero bueno, fue un poquito de crear un evento para proyectar los trabajos que teníamos en movimiento.
Y tuvo buena acogida, ¿no? Fueron más de 200 asistentes, los medios de comunicación se volcaron, o sea, que tuvo muy buena acogida.
De hecho, por eso hemos seguido haciéndolo, porque tuvo buena acogida en el principio y ya. Y mientras la tenga, se seguirá haciendo.
Eso está bien. Más que nada porque aquí es que no, como comentabas antes, es que aquí antes no había nada de ese estilo. Y creas que no, aquí nos gusta mucho lo fantástico. Aquí esta zona de la provincia, y bueno, y también la parte de abajo, parte de Murcia también.
Esta zona del Levante.
Sí, exacto. Es que no me sale la palabra. Esta zona del Levante. Y ahora voy a haceros una pregunta a los dos. Voy a empezar ahora por Fran Palacios, por cambiar un poco. De los cortos que habéis visto en las ediciones de Fanta Elche, ¿cuál ha sido el que más os ha impactado o impresionado? Chin. ¿Cuál he pillado ahí contra pie?
No, es que
es complicado.
Antes lo hablábamos. Han habido cortos que han estado en los Oscars, ¿no?
Y ganado
el Oscar, ¿no? Entonces estamos hablando de unas calidades que brutales, ¿no? Hablamos de corto por el tiempo, pero las calidades no tienen nada que envidiar a un largometraje, el que tú quieras. O sea, entonces al hablar ¿cómo se llama aquel que hemos hablado del garaje que descuartiza?
Ah, Mr. Bear.
Ese, por ejemplo, me pareció cojonudo. Pero vamos, yo no soy muy de primero, segundo. ¿Qué es lo que te gusta más? Primero, segundo. No soy yo. No creo que es mejor clasificar en horizontal más que en vertical. No me quedo con uno solo, sino con lo que representa para mí lo que es Fanta Elche, que es reunir. Una garantía de calidad, que es lo que representa para mí Fran Mateu y su festival.
Ah, correcto. No, por eso preguntaba el que más impactaba, ¿no? El que más dijiste, otra, pues... No es el que más te gustaba, tal, sino el que te dejó un poco descolocado también. Sí. Era, por ahí iba el tema. Ajá. Pero no, esa, por ejemplo, de Mr. Vera estaba...
Sí, a mí me dejó... me dejó un poco... A mí me impresionó.
Era roto. ¿Y a Fran Mateu?
Bueno, de las tres anteriores ediciones, claro, hemos tenido que ver muchos cortos. Es decir, se reciben muchos, se proyectan pocos y muchos se quedan fuera, muchos buenos. También intentamos dar cabida, claro, ves cortos muy buenos, pero también damos cabida a algo de una factura más baja, pero que podemos ver interesante para que se proyecte en el festival. Pero que haya podido generar mayor incertidumbre, te podría nombrar William.
Sí.
Sabía que querías que te lo nombrara.
Esa pregunta iba por ahí. Los mitos.
Que fue el premio a mejor cortometraje internacional en la edición del año pasado. Y bueno, este año tenemos también alguna cosita que va a ser interesante. También, y bueno, es que tampoco podría quedarme con uno. Pero es que también hemos visto cortos muy buenos que no se van a proyectar, simplemente porque es que tenemos un espacio de tiempo muy limitado y tenemos que poner cierta variedad dentro del fantástico, ¿no? Y los subgéneros, que haya algo de fantasía, algo de terror, algo de ciencia ficción, algo más de humor negro, algo de factura muy alta, algo un poquito más bajo. También que haya cine alicantino, también que tenemos la sección exclusiva también para que tengan cabida el cine alicantino. Entonces, bueno, puedo nombrar también Kurfev, que se proyectó el año de Mr. Bear, que fue el que ganó el Oscar, que ese corto en especial me gusta bastante.
Es una pasada, la verdad.
The Death of a Shadow, de Sean Christensen, que alemán, que estuvo ese año también nominado al Oscar. Lo ganó el otro, pero tuvimos los dos. Otro que se proyectó ese mismo año fue The Body.
The Body, sí, el de Paul Davis.
Claro, que y que ganó el Méliès de Oro.
Ese me gustó, ese estaba chulo, salía el actor Alfie
Allen, el de Juego de Tronos.
Sí. Correcto.
Y claro, son cortometrajes de mucho nivel. De hecho, se proyectaron varios más que tenían Méliès de Plata. Es decir, la Federación de Festivales de Cine Fantástico del Méliès es el premio más importante a nivel internacional de género fantástico. Cada festival a lo largo del año otorga a cada corto un Méliès de Plata. Uh-huh. Y luego, al final del año, todos esos ganadores del Méliès de Plata compiten por el Méliès de Oro, que se entrega en Sitges, que es el primer festival de cine fantástico del mundo. Uh-huh. Entonces, claro, tuvimos Méliès de Oro y varios Méliès de Plata, ganador del Oscar y nominado al Oscar ese mismo año. Estuvo muy bien la programación.
Estaba todo, teníais ahí bastante calidad.
Nivel.
Recuerdo también un... no recuerdo el nombre, del 2014...
bueno, Colin Arthur.
Sangre de, sí, correcto, el de Sangre de Unicornio. El de Subterráneo me gustó mucho, de suspenso, ¿no? El
sí, le dimos premio también.
Sí, exacto, en el parking. Sí. Y ese año me acuerdo yo viví, a mí me hizo mucha gracia ese corto, a mí por lo menos, es la de Splattercam 13, que era una chorrada.
Era muy cortito.
Sí, no duraba ni un minuto, pero a mí me hizo gracia. Porque yo lo vi también como un poco de cachondeo al género slasher, sí, de aquellos años, de que aparece ahí el asesino, el Jason, y de repente pues, y te quedas en plan, what the fuck, tío, ¿por qué? Pero me hizo gracia, porque era un
sí, aparte era un corto, era un micro corto, era autores de la provincia, ¿no? También es un poquito fomentar que se vean, ¿no?, los trabajos de la provincia, y bueno, era bastante gracioso, estaba enmarcado en el género. 2014 estuvo bastante bien, con tanto por eso como por la asistencia de Colin Arthur,
sí,
del homenaje a la historia interminable.
Correcto. Luego el año pasado también teníamos, estás comentando del cine alicantino y demás, la del sótano, que se rodó en famosa discoteca de cacao.
No había que decirlo.
Sí, había que decirlo, porque es el gancho. Aunque vale. Yo al final lo esperaba de otra... Esperaba un final un poco más humorístico, por decirlo así, ¿vale? No quiero revelar el final, pero lo esperaba un poco más humorístico, ¿vale? Pero estuvo bien. Dentro de lo que cabe, a mí me gustó. Y del año pasado también quería mencionar otras dos que a mí me llegaron mucho. Una es The Fisherman. Me pareció...
También premiado en el Festival Internacional de Cine de Elche.
Es que a mí The Fisherman me gustó mucho porque me recuerda mucho a por lo menos a mí, a relatos un poco de Lovecraft, ¿vale? De misterio.
Es Lovecraft.
Sí.
Total. O sea, es chulo eso que sale.
Sí, exacto. El este también, un poco de referencia a Moby Dick, porque aquí le estaban paranoiados. Yo tengo que cazar al calamar este, lo cazo. Y me gustó mucho el final, impactante, me gustó mucho, o sea, yo vi ahí mucha calidad de dejarte al espectador tocado.
A mí me gustó mucho, aparte, el de Tolkien's Road, que era un corto americano, porque coincidió el 60 aniversario del Señor de los Anillos, y contaba un poco pues lo que habría su trauma de la guerra de Tolkien y su dificultad para escribir su libro, ¿no? Estuvo muy, muy bien hecho.
Era un biopic.
Sí,
pero estuvo muy bien. Te muestra un poco la cara de Tolkien que quizás desconocías, ¿no?
Sí, fue fuera de competición. También duraba más de lo que se piden las bases. Pero también era el acto conmemorativo por El Señor de los Anillos. Por lo que comentaba antes de fomentar el género más allá del cine, el año pasado lo que se conmemoraba era la publicación de una obra literaria. Es decir, no era de algo cinematográfico, aunque luego sí que se relacione de alguna manera, ¿no?
Claro.
Pues sí, luego también, mira, estaba comentando antes, fuera de micros, hay una película que el año pasado a mí me produjo terror, y es la de Mr. Denton, que es un poco la historia del hombre del saco. Me gustó por la ambientación, la música, cómo jugar con las sombras, ¿vale?, con la oscuridad. Y a mí me pareció un corto, no dura mucho, creo que eran 10 minutos o si llega.
Menos.
Pero me gustó mucho la ambientación, cómo estaba contado ese tipo de fábula, cómo te atrapa esa historia. Incluso me quedé con ganas de más, digo, yo quiero saber más, yo quiero saber qué más pasa, ¿no? Y lo comparo, por ejemplo, hace poco vi la de tanto bombo que se está dando, la de No apaguen la luz, que la vi, que es un largometraje y tiene un montón de marketing y todo lo que tú quieras. Y no me produjo ni la mitad de miedo que me produjo la de Mr. Denton. Es decir, sí, una superproducción y todo lo que tú quieras, pero le faltaba chicha, le faltaba más. La historia muy muy básica, muy, a mí no me atrapó en ningún momento. Y sin embargo, ese corto a mí me encantó. Y lo que estábamos comentando antes, de que hay estos cortos, hay mucha calidad, que porque duren menos no significa que pues, que vayan a gustar menos o que no, o que les falte cositas. No, yo personalmente, los festivales que he ido de aquí de Fantael me han gustado y me han impresionado. Me he quedado con la boca abierta con algunos.
En el caso de Mr. Denton, el director Iván Villamel, somos muy amigos. De hecho, en ese corto yo he participado en la campaña crowdfunding.
Ah, mola.
De Mr. Denton. Se nota mucho que le encanta John Carpenter.
Sí.
O sea, y está planteado casi como un prólogo de una película.
Pues me mola.
Y bueno, él lo ha comentado en su Facebook varias veces, que estaba trabajando en un guión para largometraje de Mr. Denton, que se va a titular Denton.
Pues espero, de verdad espero que pueda sacarlo adelante. Y esto, mira, va a relación con la pregunta que os voy a hacer a los dos. Porque un año vinieron los de, que yo no estuve, vinieron los de Black News, que recuerdo yo el formativo, a mí me gustaba mucho verles, es un humor, a mí me encantaba. Que bueno, dejaron de seguir haciendo por temas de financiación. También Maxi Belloso el año pasado comentaba la de Tenebrar un cinema, que estaba costando encontrar financiación. ¿Tan difícil es intentar sacar adelante un proyecto propio aquí?
Sí.
Sí. Respuesta corta, sí.
No, aquí, en cualquier sitio. En España es muy complicado sacar cualquier proyecto artístico por muchos motivos. Si queréis hablamos del IVA, o si queréis hablamos de las subvenciones, o si queréis hablamos de que por dónde empezamos. Si es que en España estamos los artistas desprotegidos porque, bueno, como me lié yo. Estamos muy desprotegidos, ¿no? Aquí entre que no se paga o se paga lo mínimo por hacer un trabajo donde en otro sitio cuando se paga, cuando tenemos la suerte de que se nos pague, pues eso es porque estamos en un proyectazo, ¿no? Es difícil que o sea, la conciencia de que el trabajo artístico es industria, o sea, hay que pagarlo, etcétera, etcétera.
Yeah.
En España no se ve, está mal visto cuando la cultura es el 3% del PIB, que eso la gente no lo ve, o lo ve pero no le interesa verlo, o sea, al que lo ve no le interesa verlo, etcétera. Eso a los políticos, sobre todo, que es a los que los que gestionan nuestro dinero,
sí,
son los que tienen que legislar para que ese 3% del PIB sea mucho más y se apoye más la cultura, que para mí es básica. Para mí la cultura debería ser como el pan, como la leche, como, o sea, básico, porque es lo que para mí es lo que se ve en el futuro de las civilizaciones, ¿no? Para mí es básico. Y después, ya yendo más a lo que nos concierne, que es al arte, al cine, al teatro, o lo que me concierne a mí, a ti más el cine, Fran, pero a mí todo lo que esté relacionado con la interpretación, que el cine, el teatro, los cortos, los largos, necesitamos apoyo de quien tiene que apoyar estas cosas, que son los políticos, ¿no? Y son de quien menos apoyo recibimos. Y además, si se considera que el arte o los artistas somos unos aprovechados, que lo único que queremos es aprovecharnos de eso, de las subvenciones, tal, cuando no, somos unos trabajadores que lo único que queremos es trabajar y que nos dejen trabajar. Lo mismo que se apoya la industria del automóvil o la minería o otros sectores, ¿por qué no se va a apoyar al arte, a la cultura que representa el 3% del PIB? ¿Y por qué la gente no entiende que hay que apoyarlo como algo básico? Pues para mí, yo es que lo veo tan sencillo, tan simple, que no entiendo por qué no se apoya más.
Yo creo que esa es la pregunta del millón y creo que nadie lo entiende porque es eso, muchos proyectos al final es que buscan fuera financiación porque dicen, es que aquí no encontramos. De hecho, voy a poner otro caso, sé que por ejemplo el Ministerio del Tiempo, que es una serie que a mí me encanta, y ha tenido muchos problemas para renovar con Televisión Española, que incluso se barajaba de que se fuera a otra plataforma o algo, que dices tú, pero vamos a ver, si esa serie está teniendo un éxito... yo pienso que increíble.
Y ha sido plagiada en Estados Unidos.
Y ha sido plagiada en Estados Unidos.
Mira, yo no quería decirlo a no meterme el lío. Pero que...
Es eso, que, tantos problemas hay.
Hay mucho problema. Y siempre no es la pasta porque para otras cosas sí que las hay. Con lo cual...
Ya, sí.
Necesitamos que se vea la cultura de otra manera. Yo creo que tenemos un problema de que se ve el apoyo a la cultura como algo de... De maleantes, de gente ociosa que lo único que quiere es jugar con el dinero de los demás, ¿no? Y no es así. Estamos hablando de una industria que debería estar apoyada por quien gestiona el dinero público, ¿no?
No, me parecía una buena reflexión por...
Sí,
por
totalmente,
todo,
a mí también.
Por todo este tema de la dificultad de... Joder. Cuesta sacar esto adelante.
Ahí cuesta mucho trabajo recibir apoyo y hay mucho talento en todos los sectores, ¿no? No quiero yo ahora, pero como estamos hablando del nuestro, hablo del nuestro. Hay mucho talento que se tiene que ir. Y ya no solo la provincia que se tiene que ir a Madrid, a Barcelona.
No, se va.
Sino que se va de España, ¿no? Y en España hay un talento brutal que siempre pensamos, no, en Estados Unidos, no, es que muchos españoles que se van a Estados Unidos a, no sé, solo vemos, a, en mi caso hablo de los actores, ¿no? Antonio Banderas, Penélope Cruz, no, escúchame, que hay mucho talento que se va fuera de España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, mucho talento español que se ha visto obligado a irse porque es que en España el que tiene suerte de... Bueno, ahí entrevista a Bayona, que creo que hablaba de que en nuestro sector los actores... había un 90% de paro entre los actores españoles, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad que viven cuatro y el resto que consigue trabajar mal vive, ¿no? Entonces yo creo que los sindicatos tienen un gran trabajo ahí por delante. Y después los que gestionan nuestro dinero, el dinero público, creo que tienen que empeñarse en que la cultura, que para mí es para una cultura, valga la redundancia, es súper necesario, ¿no? Y hay que apoyarla y hay que, ya te digo lo que he dicho antes, lo mismo que se apoya en otros sectores.
Y apoyar también.
Hay que dejar de ver la cultura como un sector de subvencionado y de gente aprovechada y empezar a ver lo que es una industria que hay que apoyar para que tire para adelante porque genera muchos puestos de trabajo, genera muchísimo dinero,
claro.
Y solo hay que ver lo que generan, por ejemplo, las producciones que vienen de fuera. Cuando si esas producciones se facilitara esos proyectos internamente, de nosotros, entre nosotros, estaríamos creando, no solo se ingresaría dinero, sino además se estarían creando muchos puestos de trabajo.
Pero bueno,
yo me callo.
¿Algo que añadir, Fran Mateu?
No, es un poco lo que comenta Fran, pero también la masificación que hay de proyectos. Entonces una productora puede recibir a lo largo de una semana decenas de proyectos. También la masificación hace que cueste más sacar tu proyecto adelante porque el nivel de competencia también es mayor.
En mayor,
competencia entre comillas. De igual una productora en X momento va a apoyar un proyecto y tiene un montón delante. Pero bueno, sí.
Y además del Fantaels, ¿tenéis algún proyecto entre manos?
Yo en terminar Fantaels, hasta que termine el año estaré como docente en la Universidad Miguel Hernández a partir de la semana que viene en un workshop de guión. uh-huh. y ya para terminar el mes, y luego en diciembre en Barcelona, y ya el año que viene ya a estrenar el nuevo corto, a preparar otra cosa nueva, a darle forma al próximo festival, bueno, todo esto. Y alguna cosilla más que saldrá.
Algo más por ahí. Algo que saldrá cara del cajón.
Hay, claro, siempre hay. Yo, nada, de momento el Fanta Elche, después sí que hay muchas ideas, muchos proyectos en la cabeza. Ahora que acabo de terminar en un parque temático en el que estaba trabajando porque ha terminado temporada. Bueno, ha terminado parte de la temporada. Mi parte de la temporada. Y ahora el Fanta Elche. Y nada, muchos proyectos, pero que hasta que no estén más avanzados no se puede hablar de ello.
Nada, pues poco a poco.
Poquito a poco, sí.
Pues con esto ya vamos a ir dando por terminar el programa. Voy a dejar que nuestros invitados, bueno, hablen un poco del festival, de esta cuarta edición del Festival de Cine Fantástico de Elche. Vale, comentéis un poco de qué va a ir esta cuarta edición, el horario, lugar, vais comentando.
Bueno, será el próximo sábado 19 de noviembre en el centro de congresos, es de acceso gratuito hasta completar aforo sin necesidad de reserva previa de invitación y nada, y este año pues será en el centro de congresos y el horario va a ser de 11 a 1 y media, tendremos en ese intervalo el coloquio, el panorama fantástico en Alicante, donde se van a presentar 8 proyectos, entre ellos, como ya comentaba, no solo de cine, va a estar, uh-huh. por ejemplo, la Asociación Cultural de Videojuegos Arcade Vintage, Rural Cops, de Paco Soto, su nuevo proyecto, va a venir Paco Sáez, que es ilustrador y ha hecho los storyboards de pelis como Planet 51, uh-huh. Atrapa la Bandera, Tadeo Jones... Raúl Rodríguez también vendrá, que ha hecho efectos especiales de robótica electrónica de películas como Gravity, la segunda parte de 300, Terminator 3. Es un coloquio que va a conducir el periodista Óscar González. Y bueno, esa parte del festival será de 11 a 1 y media. Uh-huh. Y luego por la tarde, a partir de las 4, de 4 a 5 y de 4 a 5... como este año se homenajea el 30º aniversario del estreno de la película Dentro del Laberinto de Jim Henson, a las 4 se celebrará una conferencia titulada La alargada sombra de los seres élficos y asistirá Jesús Callejo, escritor e investigador, viene de Madrid, ha participado en publicaciones como Más Allá, ha participado también en programas como Cuarto Milenio, es un estudioso sobre el tema y bueno, a partir de las 5:15 empezarán los cortometrajes, se van a proyectar 20 cortometrajes, pero a las 7 habrá un descanso, uh-huh, se van a proyectar 10 y luego otros 10 hasta las 9, que tendrá lugar la clausura y entrega de premios, y bueno, todo el evento lo presentará Fran Palacios. Y nada, es gratuito y para cualquiera que le apetezca y quiera asistir, es bienvenido.
De nada. Pues me alegro que habéis estado aquí en el programa. Tenemos que ir terminando ya. Vienen ya los compañeros. Y nada, Fran Mateu, Fran Palacios, gracias por vuestro tiempo y por estar en Lo que Faltaba. Lo agradezco.
Gracias a vosotros.
Y bueno, Carlos, nos vemos. Nosotros volveremos la semana
sí,
que viene.
La semana que viene ya estamos aquí otra vez.
Vamos con más cosas. Como estamos comentando dentro del laberinto, he traído a David Bowie su canción de Starman, que a mí me encanta, ¿vale? Y la vamos a poner ya de fondo para despedirnos. Y nada, nosotros volveremos la semana que viene aquí en el 107.5 de la FM, en Radio Jove Elx. Y nos podéis encontrar en el Facebook, Lo que Faltaba Radio, y en Twitter, @LQFRadio. Nos vemos la semana que viene, oyentes. Adiós. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, never saw the set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate.
There's a star.